A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar y para conversar sobre aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana y, como decimos siempre, a nosotros nos gusta reflexionar entre nosotros o con algún invitado y compartir con ustedes también. Reitero la invitación a que nos escriban sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas a conversatorio@radiocultura.com. conversatorio@radiocultura.com. ¿Qué tal, Roberto Azareto? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, gracias. ¿Qué tal, Marcos Victorica, desde Miami? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Bien, todo bien, por suerte. Y unos datos para empezar. Las economías emergentes representaban el 33% de la economía mundial en 1980. Alcanzaron a representar el 56% en 2020 y se estima que representarán aproximadamente el 75% hacia mediados de siglo. Ahora, cuando hablamos de las economías emergentes, hablamos fundamentalmente de China e India y otros países de Asia y del sudeste asiático. Quiere decir que se mueve el centro de gravedad hacia el este, hacia China y hacia el sur de Asia. Y lo que nosotros, normalmente en Occidente, nos miramos mucho hacia adentro, hacia nosotros, pero no miramos mucho hacia Oriente. Y ese es el mundo que viene. Fíjense, la población de Latinoamérica en 1980 era el 37% de la población mundial. En 2020 bajó al 33% y hacia mediados de siglo va a ser apenas el 18% de la población mundial. Quiere decir que el mundo que viene es el mundo de Oriente, y fundamentalmente China y la India. Y me parece que sabemos poco de eso, y nos pareció interesante hoy empezar a tocar este tema entre nosotros, y vamos, les prometemos traer algunos invitados durante este año, para empezar a entender mejor el mundo que viene. Y además los globos chinos que han aparecido estas semanas en Estados Unidos y en Latinoamérica le han dado más actualidad al tema. Así que, como siempre, aprovechándolo a Roberto con su visión histórica, a Marcos con su visión americana, lanzamos un poco la propuesta. ¿Qué reflexión inicial se animan a hacer Marcos y Roberto sobre este tema?
Bueno, en primer lugar, cuando estudiamos historia, así, lo poco que se puede estudiar, en definitiva, en profundidad, en la escuela y en el colegio secundario, pero incluso cuando después los que teníamos interés en el tema íbamos a los textos de la historia universal y leíamos a los autores del siglo XIX, medio del siglo XX, veíamos que a China o a la India le daba muy poco espacio. En definitiva era la historia de Europa, de Occidente, y la relación con Oriente en definitiva pasaba por los enfrentamientos de Medio Oriente. Las cruzadas, el avance del Islam sobre Europa, y hasta que la batalla de Poitiers, Carlos Martel lo frena, los conflictos, las guerras médicas en el caso ya en la antigüedad, íbamos hasta Persia y las fronteras de la India donde llegó Alejandro. Y había una referencia así de que en China hace 3000 y pico de años una civilización y nada más. Y no hablemos nada y sabía nada, ni información de lo que hoy es Indonesia, Tailandia, Vietnam y demás. Yo diría que ni siquiera una línea. Por supuesto, íbamos a la historia de las civilizaciones de Toynbee, pero bueno, era una minoría de minoría lo que nos preocupamos de leer a Toynbee, donde ahí aparecían todas las civilizaciones. Eso era un fenómeno. Y la otra cosa que es interesante es recordar que en 1955-56 el país más pobre de América Latina, Bolivia, Haití, no sé, Nicaragua, tenía un producto por habitante superior a cualquier país de Asia, salvo el Japón, por supuesto. Incluso en ese momento Japón tenía problemas porque era el Japón que estaba emergiendo de la derrota de la guerra. Y había
impresionante ese dato, Roberto.
Y le voy a contar una anécdota personal. Yo estaba en segundo grado, en un colegio religioso, y me acuerdo que una de las cosas que nos hicieron, nos propusieron, éramos que adoptáramos un chinito. Había que poner 5 pesos para, y íbamos a ser los padrinos de un chinito. Es decir, este asunto, eso de mirarlos de arriba para abajo, ¿no? Un chinito.
Ayudarlo, pobre chinito.
Pobre chinito, un chinito. Ahora, por otro lado, claro, es la ignorancia, porque el mundo ante, que te concluye cuando aparece en Inglaterra la Revolución Industrial, vamos, un año antes de del inicio de la Revolución Industrial, China representaba en el PBI mundial, se estima, a ver, con algunos cálculos que se puede hacer, se estima que era el porcentaje que ha vuelto a tener ahora del PBI mundial. Y si claro, mira,
ese es un tema.
Y recordemos Marco Polo, los viajes de Marco Polo, que era impactado por lo que ve en China, comparándolo con lo que él conocía de Europa.
Es que ese es un
China
tema
de 1300.
Perdóname, Roberto, ese es un tema muy importante porque a veces desconocemos, y es bueno compartirlo con la audiencia, porque nos quedamos con China, la China comunista, la China del cual, pero China tiene miles de años de civilización y fue una de las grandes potencias durante siglos, por lo que uno ha leído, lo que vos estás relatando. O sea, no es una potencia nueva, es una potencia que está reemergiendo de alguna manera.
Pero por supuesto, a ver, en el 1720, 1730, con las tecnologías de la época, cuando a algún militar se le ocurría estudiar si era posible a un país europeo conquistar China, la respuesta era, es imposible.
Y ahora sí, todo Inglaterra logró de alguna manera colonizarla durante algunas décadas.
Logró obtener concesiones y algunos puestos, logró meter imposiciones, pero bueno, ya la Inglaterra del siglo XIX, ya la Inglaterra de la Revolución Industrial, y que toma un periodo de China en que, a diferencia de Japón, desprecian a los adelantos de la Revolución Industrial, creen que su civilización sigue siendo superior y no hay capacidad de adaptación. Y hay mucha resistencia. Cuando algún emperador chino acepta que se empiezan a construir líneas telegráficas, líneas de tren, muchos chinos las saboteaban, diciendo que son estas cosas que nos traen los diablos de Europa.
O sea, no aceptaban el progreso que llegaba de Occidente, de alguna manera.
No aceptaban, a diferencia de Japón, que se lanzó rápidamente como una estrategia de supervivencia, precisamente. Esa fue la inteligencia de la dinastía Meiji japonesa, que se dio cuenta que había que adaptarse al mundo que venía cuando Occidente toma contacto, ahí en este caso a través de Estados Unidos,
y en 1850 y pico. Y Marco, vos que estás ahí viviendo en Estados Unidos, ¿cómo impactó, si es que impactó en la opinión pública, la presencia de este globo chino y cuál es la visión que vos percibís de ahí sobre el mundo chino en Estados Unidos?
No, yo percibo, digamos, la impresión es lo que dieron los medios, obviamente, si los chinos están haciendo, ¿cómo se llama?, espionaje, pero eso es la tapa de los diarios. Yo creo que el tema acá es más bien tratar de entender las historias, ¿no? Que eso no, acá la opinión pública, como en ningún lado tampoco de China, sabe mucho. China empezó en el imaginario de la opinión pública cuando empezaron a vender cosas baratas, entonces acá las empresas no podían competir por la mano de obra de China barata, pero eso es las últimas horas, digamos. Yo creo que a mí me parece interesante pensar cómo nos ven los chinos a Occidente, porque esto no lo pensamos nunca nosotros.
Buen punto. Acuerdo,
la buen primera punto. Vez que fui a Japón, años 80 y poco, que Japón tenía una economía muy cerrada para las importaciones. Mm. Y nosotros le dijimos al japonés, no me acuerdo, era ministro, qué sé yo, esto, Y el japonés dijo una cosa que me dejó pensando. Dice, mire, nosotros nos pasamos la vida pensando cómo podemos diseñar un auto que les sirva a ustedes, que sea más eficiente, que compitan. Y ustedes no quieren vender los Cadillac y los Ford que no caben en las calles de Tokio.
Muy bueno.
Bueno, entonces, siguiendo eso, yo digo, hay que ponerse un poco de los zapatos de los chinos. Y cuando uno piensa eso, hay algunas anécdotas muy interesantes. En el año 1500, 1300, por ahí, un emperador chino comenta que había llegado un mercader hablando de un lugar que se llamaba Roma, en la parte bárbara del mundo.
En la parte bárbara. Claro. Bárbara del
mundo. Y Marco Polo, a quien Roberto mencionó, que era veneciano, cuando volvió y escribió su libro sobre Oriente, ¿qué le pasó? Lo metieron preso 2 años por mentiroso.
Sí.
Occidente no creía que podía haber en el otro lado castillos. Entonces, ahora los chinos tenían esa misma visión de este lado del mundo. El tema es que...
O sea que había un desconocimiento.
Estamos hablando del año 1200, más o menos. Sí. 1300. Pero a partir de ahí, el próximo, digamos, después viene el contacto a partir del descubrimiento de América, donde los españoles, a través de tomar Filipinas, establecieron un mercado donde ellos llevaban la plata de Potosí para cambiarla con productos. Entonces, ¿qué pasó? Occidente se empezó a dar cuenta que tenía un déficit de caja de plata, porque los chinos exportaban producto contra plata. Entonces Inglaterra, siempre pragmática, socia con Estados Unidos, más que pragmático, se dieron cuenta que ellos en Inglaterra, en una de las colonias, tenía una planta. El cuento hay que ponerlo en los diarios de hoy, ponerle a nombre Escobar Gaviria, qué sé yo, y cierra todo. Tenían una planta que a los chinos les gustaba consumir que se llamaba opio. Sí. Entonces los ingleses dijeron, aumentemos la producción de opio y se la exportamos a los chinos. Dicho esto, hay una carta del embajador.
Pero qué interesante, perdóname un segundo, porque hay toda una creencia, llamémoslo así, de que el opio venía de China, justamente.
Okay. No, está al revés.
Eso es lo que la opio. Entonces, sigue más interesante todavía y más actual. El embajador de China le manda una carta a la reina de Inglaterra, creo que era la reina o el rey Jorge III, no me acuerdo, pero diciéndole, ¿cómo puede ser que ustedes que prohíben el consumo de opio en sus países no lo exportan? Digo, hay que ir a Washington con esto, a ver cuál es el moral hazard. Entonces, eso llevó a una guerra que ganaron los ingleses, justamente por lo que dice Roberto, porque ya tenían un ejército equipado por revolución industrial, y los chinos no.
La famosa guerra del opio.
La guerra del
opio. La guerra del opio. Y ahí la toma de Hong Kong.
Exacto, a partir de ahí se crea Hong Kong como una parte independiente y se crea el querido banco HSBC. HSBC era el banco destinado a financiar la exportación de opio. Va de vuelta.
Recordemos de qué época estamos hablando, más o menos.
Estamos hablando de 1890, 1880. Okay.
Okay. No, pues bastante antes, Marco, 1840 es eso.
Pues bueno,
la primera guerra, 1841.
Mitad del siglo XIX.
Sí. Una primera enseñanza para Occidente que a mí se me ocurre asociar es que el tratado al que lo obligaron básicamente Inglaterra, Estados Unidos a China fue realmente vergonzoso. Le obligaron no solamente lo de Hong Kong, lo del HSBC, sino un montón de cláusulas que eran vergonzosas. Me hace acordar, porque hay que aprender del pasado, al Tratado de Versalles, donde Lord Maynard Keynes dice... Este tratado es un desastre y gracias al cual existe Hitler. Hitler es la consecuencia
del Tratado de Versalles. O sea,
así es, el mejor libro de Keynes, la consecuencia de la guerra.
Y esto me lleva, Javier, termino con esto, me lleva a algo que se viene discutiendo, ya sabemos que Putin es lo que fuera, pero ¿qué dice mucha gente? Dice, El problema es que a Putin lo apretaron tanto que lo obligan a reaccionar. O sea, pareciera que es la tercera vez que Occidente, con sus vencidos, los lleva a una posición donde no le queda otra situación que reaccionar.
Para puntualizar un poco lo que estás diciendo, Marco, que me parece muy importante. El Tratado de Versalles lo que tuvo fueron cláusulas casi vengativas sobre Alemania, que fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, y eso le provocó a Alemania una crisis económica e inflacionaria muy significativa, que fue lo que permitió que se popularizara una figura como Hitler, digamos. Exacto. Ese es un poco...
Exacto. Ahora, ¿no? Volviendo a China, después, en 1895, China pierde una guerra también terrible con Japón, porque, como dice Roberto, Japón fue el primero de la zona donde aprendió o se incorporó al cambio tecnológico. Inclusive Japón, pocos años después, le ganó a Rusia una guerra. Sí. Los japoneses siempre fueron muy violentos, pero de hecho ganaron. Uno visto del lado de China... Ponete en chino, ¿qué aprendés? Estos bárbaros, primero, son unos inmorales porque nos vienen a vender un producto que ellos prohíben, pero les importa nada y lo venden a nosotros. Segundo, está claro que tenemos que copiar el método económico institucional porque es lo que los hace crecer para lograr vencer a estos tipos que realmente son tipos poco confiables. Y de ahí a entender la China de hoy es un paso cortito. Entendieron que el modelo económico es el de Taiwán y siguen entendiendo, tienen 200, 300 años de experiencia de que Occidente es un... Porque cuando decimos que los chinos son tramposos, que eso puede ser o no, pero visto del lado de ellos, nosotros somos Escobar Gaviria.
Está claro. Bueno, vamos a relajarnos un poco, a relajarnos quizás no es la palabra, a disfrutar un poco de la música. Y nos pareció apropiado hoy elegir una cantante china, muy internacionalmente muy reconocida, Jane Zhang, que Jane Zhang nació con el nombre Zhang Liang Jin, el nombre en chino, conocida artísticamente como Jane Zhang, nació el 11 de octubre de 1984 en Chengdu, China. Ha sido una artista muy premiada. Obtuvo el premio MTV, el Europe Music Award, al mejor artista internacional. Y ganó en China el premio a la artista mujer más popular en el año 2007. El primer tema que vamos a escuchar de Jane Zhang es Mi Sueño. Lo escuchamos y seguimos conversando con Roberto Azzaretto y Marco Victorica.
世界，迎着痛，把眼中所有梦都交给时间。想飞就用心的去飞，谁不经历狼狈？我想我会忽略失望的灰，拥抱遗憾的美。我的梦说别停留。 等待就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹，带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦。 勇敢地不回头，穿过了黑夜，踏过了边界，路过雨，路过风，往前冲，总会有一天站在你身边，泪就让它往下坠，捡起伤口的美。别以为失去的最宝贵，才让今天浪费。我的梦说别停留，等。 爱就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹，带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦，我的梦，我的梦。世界会怎么变化都不是意外，记得用心去回答命运的精彩。世界会怎么变化都离不开爱，记得成长的对话，勇敢地说我不再等待。就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹。
Siempre, siempre seguiré adelante en este loco mundo, enfrentando el dolor y luchando por mis sueños, nos cantaba Jane Sang en este primer tema magnífico. Y Roberto, una pregunta, seguimos conversando aquí sobre este tema de China y su rol en el mundo futuro. Una cosa que de ignorante quizás, pero quizás a muchos miembros de la audiencia les pase lo mismo. Siendo una civilización tan antigua y de algún modo tan poderosa, ¿por qué resultó tan fácil ser colonizada primero por Occidente, después por el comunismo? ¿Hay alguna posible interpretación que nos permita ver
cuál fue? El comunismo fue introducido por un chino que creyó que a partir de esa ideología podía aparecer la modernización de la China. De un campesino como Mao Zedong y un representante de la clase de los mandarines, que era una especie de nobleza burocrática de China, del imperio Chu Enlai, que buscaron algo para modernizar China y precisamente salvarla de las humillaciones que soportaba desde mediados del siglo XIX. China tiene una particularidad, a ver. Occidente pudo avanzar en el mundo, por ejemplo, ir a América, o sea, gracias a un invento chino, la brújula. Pudo imprimir libros gracias a un invento chino, el papel. Pudo mejorar sus condiciones en la guerra gracias a la pólvora que viene de China. Ahora, curiosamente, los chinos, por ejemplo, no hacían cañones. La primera vez que los chinos hicieron cañones ante un avance ruso, se lo diseñaron un grupo de misioneros jesuitas, lo cual hizo que el emperador los tratara muy bien y facilitara. Como es más, el emperador de China estuvo, a la época de Ricci, de Mateo Ricci, estuvo a punto de convertirse al cristianismo. Hubo dos problemas para que no se convirtiera. Uno, creo que el emperador no entendía este tema de la monogamia que le querían imponer, ¿no? Porque él tenía un buen harén. El segundo, pero había otro tema que habla de cómo es, de lo que era la cultura eurocéntrica, que los jesuitas plantearon. Para avanzar en China necesitamos un rito adaptado a la civilización china. Después dijeron, a ver, ellos honran a sus antepasados, forma parte del confucianismo. Bueno, eso no es, de alguna manera, no es ser politeísta, honrar a los antepasados, venerar a los antepasados, tener que ser compatible con el cristianismo. Roma se opuso. Se opuso a un rito chino, a vestimentas chinas de los sacerdotes, porque Mateo Ricci se vestía como un mandarín.
Ah,
y el propio está enterrado en el cementerio donde están los emperadores, por disposición de un emperador. Cuando murió está enterrado ahí. Pero Occidente, y en este caso Roma, la jerarquía eclesiástica de Roma, no entendió este fenómeno y tal vez perdió una oportunidad de avanzar con la cristianización en el Asia. Ahora, hay una cosa interesante que habla de lo importante que es la civilización china. Ellos han sido invadidos muchas veces porque la muralla no sirvió para ver, los mongoles lo conquistaron. El que gobernaba en época de Marco Polo, Kublai Khan, era el nieto de Genghis Khan, no era un chino. Después vinieron los manchúes, la dinastía manchú, que fue la última, la que cae en 1910. Los que vimos la película de Bertolucci, muchos la habrán visto, nuestros oyentes, El Último Emperador, bueno, ahí trata de esa caída y de la llegada a la República China. El último emperador fue prisionero de los comunistas, lo adaptaron y murió siendo jardinero del Palacio Imperial. Era uno de los cuidadores del Palacio Imperial. Su hermano fue diputado del Congreso del Pueblo de la República de la China Popular después. ¿Qué es una cualidad de los chinos? Venían los que los conquistaban desde traspasaron las murallas, los chinos no resistían, pero su civilización dominaba a esos bárbaros que venían desde las estepas. Es decir, se imponía la civilización china. Un poco lo que pasó con los romanos, con los...
Qué interesante es ese punto, Roberto.
Con los griegos.
Los chinos...
Claro. Bueno, y los griegos, pero, o los persas, por ejemplo, también los persas. A ver, los persas fueron conquistados por los árabes, le impusieron a la religión musulmana, pues adoptaron otra variante de la religión musulmana, y se siguió hablando en farsi, es el idioma árabe, que se impuso en todo Medio Oriente, en África del Norte y demás, y no logró penetrar en Irán. Bueno, es otro caso de civilizaciones fuertes, que más allá de los avatares de las invasiones, conflictos, guerras, logran imponerse a sus momentáneos vencedores o conquistadores.
No, ahí yo creo que hay dos o tres puntos importantes. Primero, China nunca fue conquistada por Occidente, nunca. O sea, lo que pasó, por como Occidente, dice Roberto, nunca. Es hubieron distintas cosas internas, empezando por los mongoles, después los manchurios y algunos... en movimientos desde India, pero nunca fue conquistada por Occidente, jamás. Fundamentalmente porque hasta 1600, 700 ni sabían prácticamente que existía, era como América, o sea que no había. La otra cosa importante es que los chinos en realidad se debatían entre, más que una potencia, fueron una cultura, y su debate era entre el confucianismo y el budismo, que en realidad fue exportado desde la India.
El budismo y el taoísmo.
Y el taoísmo, exactamente. Que en realidad son dos concepciones de si el hombre tiene que ser... Y de ahí deriva un poco la tendencia o no hacia lo socialista o lo capitalista, porque una de las teorías del taoísmo es más tipo que todos tienen que ser igual, qué sé yo, el confucianismo es más jerárquico. Pero ellos nunca fueron cooptados por Occidente. Eran todas cosas internas de ellos, lo cual es muy interesante. La otra cosa importante es que la civilización más importante de Oriente es China y la de Occidente es Egipto. Ahora, compará hoy Egipto con China.
Claro, claro. Bueno, pero vos por qué decís la de Occidente es Egipto.
Porque de Egipto viene la mayoría de nuestra cultura, empezando por la religión judeo-cristiana, está originada en Egipto. El monoteísmo está originado en Egipto, el calendario de 365 días está originado en Egipto. Egipto fue una base de cultura enorme que, como te digo, aunque no lo sabemos, muchísimas de las cosas, gran parte de las historias del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, son cuentos egipcios de mil años antes que se copiaron. O sea, Egipto tiene una potencia enorme, aparte duró 4.000 años, ¿no?
Sí.
Como civilización. O sea, lo que vos estás diciendo de alguna manera que Egipto de alguna manera se convirtió en una civilización también. Y serían las dos civilizaciones, la de Occidente con base en Egipto y la de Oriente con base en China.
Claro, el punto es que esa base, en el caso de Occidente, desapareció. En el caso de Oriente, sigue China hoy.
Buen punto. Claro. Bueno, pero desapareció, fue reemplazada por otros países que mantienen esa civilización, que es básicamente todo el país de Occidente.
Un trasplante, a ver, Egipto forma parte del mundo mediterráneo. Creo que a veces nos olvidamos, hacemos distinciones en Europa, los países del norte de África, es el mundo mediterráneo. Uh-huh. Todo fue parte del Imperio Romano. Antes Grecia era un estado de los Balcanes, pero también tenía posesiones ahí. Bueno, y Alejandro que conquistó Egipto. Pero todo el mundo, el alfabeto de dónde viene. Y de una pequeña ciudad que está en la actual Siria, Ugarit, hace unos 4.000 y pico de años. El alfabeto fue lo que cambió el idioma de escritura para Occidente. Así que sí, todo empieza en Medio Oriente, y bueno, y Egipto no su imperio no era solamente el territorio actual de Egipto, en algún momento lo controló todo lo que hoy es Siria, Jordania, Israel, la Palestina, sí.
Sí, sí, claro. Pero a lo que me refiero es que es importante mirándolo de hoy, porque fíjate que llamémosle la fuerza energética de un pueblo que sabe que tiene 5.000 años atrás siempre llamándose China, es muy distinta que de otro que se llama, qué sé yo, Austria, y que sí, en realidad antes vinieron los egipcios, antes los húmeros, no sé, es muy distinto, o sea, es muy fuerte esto.
Es muy fuerte, y sobre todo que la proyección hacia adelante es que realmente van a tener un rol, no digo dominante, pero por lo menos muy significativo. Ahora, ahí hay que también pensar en otro tema, que es esa relación aparentemente conflictiva, aunque no emerge ese conflicto, entre China e India, que van a ser los dos gigantes asiáticos del futuro, ¿no? No sé si de eso sería interesante algún día contar con alguien que nos pueda dar esa visión, pero ese...
Sí, otra cosa que me parece interesante, así en este tipo de análisis no clásico, y un poco alude a lo que decía Roberto, es que si hoy agarrás el pensamiento contemporáneo de la juventud, y me ascribo no por joven, sino por pensamiento, básicamente es la mística china, es la mística budista, y básicamente todo esto del universo, de estar por arriba de las religiones específicas, de un Dios único por arriba de todo, de la meditación, del yoga, todo esto viene de Oriente, todo, todo. O sea que, lo cual no es malo, digo, es parte de lo que produce el intercambio. Pero evidentemente ellos tienen una mística y una, básicamente una mística muy fuerte, porque es lo que hemos importado de Occidente. Hoy, los últimos 20, 30 años, esto es lo que está, no sé si te diría de moda, pero lo que está circulando especialmente en la gente joven, ¿viste? Un poco podríamos decir que también el antecedente es Spinoza en 1600 y pico, pero eso es lo que está, ¿no? Que es muy interesante, porque así como importamos o se difundió la comida peruana como muy buena, que hace 30 años ni existía, o el sushi, desde el punto de vista místico, religioso, es Oriente.
Bueno, muy interesante, y yo los invito a que ahora, mientras escuchamos el segundo tema de Jane Zhang, esta artista china que hemos elegido para acompañarnos musicalmente hoy, pensemos para conversar en el último bloque sobre las implicancias para el futuro que tiene todo esto que hemos estado conversando. Pero escuchamos este segundo tema que se llama Wo, W-O, de intérprete Jane Zhang, y seguimos conversando con Roberto Azarito y Marcos Victorica.
心儿。 是青春美好的回馈。风过雨过以后的我，成长了那么多，还期待着什么？当初横冲直撞的那个，一步一步追寻的我，
este mundo tiene demasiadas oportunidades.Recordar el principio y batallar. Con eso y paso a paso buscarme. Me interesaron a mí, más allá de la voz y la melodía que me gustaron mucho de esta artista, las letras, que de alguna manera uno puede interpretar que son una muestra también de la cultura china. Ahora, ¿cómo les parece que puede todo esto que...este avance de la civilización china, de alguna manera? Primero, el hecho de reconocer que China es más que un país, es una civilización. Y es una civilización con miles de años. Y como decía Marcos, esa conciencia de ser una civilización le da una fuerza vital muy importante. Como nos explicaba Roberto, las distintas dinastías chinas que se fueron incorporando, no alteraron fundamentalmente los principios básicos de esta civilización. Entonces, mirando hacia el futuro, ¿cómo les parece que esto se va a diseñar en esto que hasta ahora, no sé si lo de los globos me llama la atención también, ¿no? Quizás es anecdótico, pero es una anecdótica bastante referencial. ¿Cuál es la reflexión de ustedes mirando hacia el futuro?
Yo, en lo personal, soy muy prudente en cuanto a hacer pronóstico de futuro. Recuerdo que hace 30 años se creía que Japón iba a ser el gran contrincante de Estados Unidos. A los pocos meses de que haya iniciado ese pronóstico, Japón inició un proceso recesivo que duró 3 décadas. Recién parecía que estaba saliendo y justo vino la pandemia. Un episodio ahí que se tomó como un símbolo de lo que estaba pasando, una visita de George Bush padre a Japón, tuvo una descompostura ahí en pleno banquete oficial, y para algunos cronistas era el símbolo de cómo Estados Unidos estaba decayendo y Japón lo estaba superando. Así que soy muy prudente con los pronósticos, porque ha pasado muchas veces de que parecía que venía alguien que iba a dominar el mundo y luego... el globo ese se pinchaba, ahora que está de moda hablar de globos. Pero evidentemente que por los próximos 20 años, 30 años, creo que va a ser un tema de Estados Unidos, India y China. Que acá hay 3 grandes jugadores.
¿No le incluís a Rusia?
No, Rusia, y además Rusia... más allá de cómo va a terminar el conflicto de Ucrania, le va a costar muchos años... insertarse en el mundo, ha generado una gran desconfianza. No.
Rusia, en el fondo, Rusia fue siempre un país europeo de segunda categoría. Digamos, el interregno de la exportación de la revolución marxista y las armas nucleares y un poco la defección de Yalta, que ahí le dejaron a Rusia cosas que no deberían, ayudaron a esta alucinación. Pero Rusia fue siempre... un país de Europa de segundo nivel. De hecho, el único caso de un país amarillo que le ganó la guerra a un país blanco es Japón a Rusia en 1895,
1900, por ahí. Sí, sin embargo, Rusia ha producido una literatura universal maravillosa, ¿no es cierto? Con Tolstoy.
Está bien, pero no tiene lo que se llama el poder blando. Yo le voy a contar, tenemos un minuto, le voy a contar una anécdota que es una discusión que tuve con dos o tres amigos allá por 1981-82, donde algunos decían que Rusia iba a superar a Estados Unidos. Y yo no hablé de PBI ni de producción industrial, les dije simplemente esto. ¿Quién? A ver, en Rusia todos se desesperan en la plaza de Moscú cuando va un turista para conseguir música de rock, música de jazz y demás. Se desesperan para comprar un jean. ¿Quién se desespera para comprar ropa rusa o para comprar música, algún cassette de música rusa?
Es un buen punto.
Pero digamos, como evidentemente tiene una cultura importante, han tenido, pero han tenido una cultura importante, pero no sé si es comparable con Alemania, Francia, Gran Bretaña o Italia. Creo que no. O sea, está bien, han tenido Dostoyevsky, unos cuantos escritores, algunos jugadores de ajedrez.
Ricky Korsakov y Mussorgsky en la ópera, Tchaikovsky en la música sinfónica.
Otra vez, están en un país, en un nivel de un país medio, medio secundario de Europa. Lo cual no es poco decir, pero digo, no son un gran líder en Europa.
No, entonces está claro que en el futuro, que no hay, está claro que no es fácil predecirlo y el margen de error siempre es grande. Pero, digamos, todo parecería indicar que los tres países que van a delinear el futuro en los próximos años son Estados Unidos, China y la India.
Sí, y habría que ver qué pasa con África, porque realmente África, primero son 1.000 millones de personas, viene muy relegado, pero en África en conjunto está Egipto, por ejemplo, o sea, no es solamente el Zaire o esa parte, con lo cual... no sabemos si la tecnología empieza a producir energía mucho más barata, que es la clave de todo, porque eso te cambia la producción de agua y de cloacas y qué es lo que hace la diferencia. África por ahí en 15, 20 años puede ser un player, no sé si al nivel de ellos, pero puede ser un player interesante, ¿no?
Sí, coincido con Marcos y creo que los próximos 20 años es posible que África sea un emergente muy importante, mucho más que nuestra región, que evidentemente no logra adaptarse al mundo del siglo XXI.
No, lamentablemente no... las proyecciones, y no solamente las proyecciones, sino lo que vivimos desde el presente, no nos permite alentar que acá vamos a... Dicho sea de paso, en las proyecciones demográficas, el país que va a tener realmente una explosión, el continente que va a tener una explosión demográfica es claramente África, que va a en términos de población, no de PBI, pero en términos de población va a ser el continente de mayor representatividad.
Pero Javier, lo que en términos de población, implícitamente y no tanto, es por PBI. O sea, fíjate, por ejemplo, China, en el caso de China, los grandes saltos de población fueron con la bonanza económica, porque ahí el punto es claro, aumenta la población porque hay más comida y mejor agua y mejores cloacas. O sea, después que llegas a un cierto nivel de desarrollo, mayor desarrollo económico probablemente te baja la tasa de natalidad, pero en la primera fase está directamente relacionado.
Claro, así es. El otro día lo escuchaba a Malamud, al Malamud que está en Portugal, no que está en España, y dije una cosa tremenda de América Latina, dijo el 5% del comercio internacional y el más del 30% del crimen del mundo.
Tremendo eso, qué tremendo.
Bueno, eso, ustedes, el caso de China y la guerra del opio es clave, eso es solamente la ignorancia y la estupidez de la clase dirigente latinoamericana. Nosotros nos estamos comprando una situación, no sé si es un problema, una característica del mercado norteamericano, la estamos haciendo carne y sufriendo nosotros. En realidad, a nadie se le ocurriría meterlo preso al señor Catena porque un señor se emborracha en no sé dónde. O sea, su producto no tiene nada que ver con la adicción o con la adicción de la otra persona. Nosotros somos los únicos que nos hacemos cargo de la adicción ajena. Parece un chiste. Pero, hay que ser estúpido, ¿no? Como clase.
¿Sabes qué? A mí lo que me asombra, lo que me. Y la verdad que me angustia también, es que es la indefensión que uno siente en la sociedad de Latinoamérica, y me parece bueno llamar la atención desde este modesto punto de vista que es el nuestro, que es una región que tiende a desaparecer en términos relativos, va a ser la África del siglo XXI, dicho, si se sigue reduciendo en significancia económica, sigue reduciendo en significancia en población. Realmente es alarmante el futuro de América Latina si no hay una reacción auténtica de las sociedades de nuestros países. Y no se la ve.
Escúchame, mirá el ejemplo de Egipto o de Grecia. Claro. Egipto es la mayor civilización de Occidente, pero después una importante heredera de eso fue Grecia. Grecia hoy es como Santiago del Estero.
Sí.
Y Egipto, ni hablar. O sea, fíjate cómo, digamos, la decadencia ocurre.
¿Para qué hace que
las civilizaciones que han desaparecido?
¿Las qué, perdón?
También, claro.
Las han desaparecido. Hay decenas de civilizaciones que simplemente son unos recuerdos del libro de historia. ¿Dónde está la de civilización hitita?
Claro. Es que puestas las cosas así, está bien, pero yo no sé si Latinoamérica llegó a ser una civilización, me parece que no. Quizás esa es la asignatura pendiente que tenemos como sociedad, ¿no es cierto? Porque valores tenemos, talentos tenemos. Ahora, cuesta entender que no podamos lograr una organización política, social y económica libre de la corrupción y de los personajes más nefastos que nos gobiernan en distintos países, ¿no es cierto?, de la región.
Bueno, la Argentina en un momento lo habíamos logrado, precisamente cuando no mirábamos mucho a la región, cuando decíamos que somos distintos, cuando empezamos con el verso de la hermandad y que somos todos iguales con el resto de los países latinoamericanos, empezamos a decaer. Nicaragua o con Honduras, esto no sale. Nosotros tenemos que ver con Chile y con Brasil, punto.
Lo que es importante en estas cosas, como estamos reflexionando, de mirar la historia con una de larguísimo plazo, que uno entiende los ciclos y las fluctuaciones, y uno podría terminar diciendo que el proyecto de Isabel la Católica, que es Latinoamérica, fracasó. Porque este es el proyecto de la cruz y la espada, la ciudad de Dios.
Bueno, el proyecto del Imperio Español Universal fracasó. Sí,
bueno, exacto. Es eso, digamos.
Sí, que ya fracasó.
Fíjate que en ese contexto, esto, Estados Unidos, que era el lugar de los herejes anglosajones, es lo que triunfó. Porque en aquel momento estos eran los herejes anglosajones que se vinieron acá porque estaban perseguidos de Inglaterra. Y esto es lo que triunfó. Como proyecto, digo, 500 años vista, ¿no?
Sí.
Ese es un tema que a mí siempre me apasiona, y que es comparar qué es lo que le hizo grande a Estados Unidos y qué es lo que nos ha hecho chicos a nosotros. Que claramente hay factores culturales y muy difíciles, pero incluso una mala, a mi juicio, ¿no?, una mala interpretación de la fe, reducida a un pobrismo berreta, en fin, tantos errores conceptuales. Pero yo creo que lo valioso de nuestra conversación de hoy es, primero, introducirnos en este mundo de Oriente que tan poco conocemos, y que es el mundo que viene, es el mundo que hay que conocer. Después que nos permita ayudar a reflexionar sobre nuestra propia experiencia como sociedad argentina y latinoamericana. A ver si logramos encontrar un camino que nos permita ser una civilización, ¿por qué no? Pensemos en grande. Pero bueno, nos quedan...
Hay un punto que para darte una cosa. La verdad es que Oriente siempre fue la mitad del mundo hasta la revolución industrial. Los únicos que no se dieron cuenta fuimos nosotros. Pero antes de la revolución industrial, la otra mitad del mundo era esta. Lo que está haciendo China es volver a mostrarnos que son la mitad del mundo.
Exactamente. Dicho con buena justicia.
Está bien. Y bueno, Roberto, si querés hacer un último comentario o reflexión, pues ya vamos cerrando el programa.
No, mi reflexión es que tenemos que conocer. Tenemos que entender que nosotros en Argentina somos un lugar muy alejado, muy periférico realmente, y que nuestro destino está atado a entender el mundo. Si no entendemos el mundo, podemos terminar como tantos países, estados, civilizaciones que desaparecieron. Entonces, la manera de insertarnos en el mundo es lo que nos puede significar salir del estancamiento y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.
Excelentes ambos puntos. Yo concuerdo plenamente. Creo que el grave error es mantenernos cerrados al mundo, con una economía cerrada, creernos que somos autosuficientes, y así nos está yendo. Creo que el gran desafío es integrarnos con inteligencia al mundo, y lo que primero tenemos que hacer es conocerlo. Así que me honra saber que este puede ser un espacio propicio, por lo menos para empezar a conocer este mundo que se viene. Y les vuelvo a decir, bueno, les agradezco a Roberto Zareto, Marcos Victorica, soy Javier García Labulle, los invito, y más que invitarlos, hasta les pido que nos ayuden con sus comentarios, críticas o reflexiones a conservatorioradiocultura@gmail.com. Y nos vamos con el último tema de esta magnífica artista china. El tema con el cual cerramos el programa es The Sound of Flowers, el sonido de las flores, y la letra en alguna parte dice que me entusiasmó mucho esto: no importa que este mundo sea ruidoso, escucha el sonido de las flores. Lindo mensaje para pasar la semana. Chao, hasta la próxima.
那是心和心，那是小秘密，只要爱过的都能明了。虽然生活在变啊，虽然感情在变啊，可是你知道，可是我知道，爱在每一分一秒，只要和你肩靠肩，分享小小的感觉，一切安静。